Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde las instalaciones de La Quinta en el Marbella Fútbol Center, donde a partir de media hora va a comenzar la segunda sesión preparatoria del Real Club Deportivo Español y desde donde vamos a realizar este segundo programa del stage de pretemporada del equipo después de una mañana donde se ha realizado la primera sesión. Y ya de cara al partido de mañana, primer partido amistoso de la temporada, a las 7 de la tarde, yo creo que se va a jugar, no sé si aquí en este campo de La Quinta o en el Marbella Fútbol Center, partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos también a la espera de poder hablar con Hugo Ferrer, que es uno de los responsables de todas estas instalaciones, que son sinceramente una auténtica pasada, y que me gustaría que los oyentes pudieran conocer, transportarse desde donde están hasta aquí para vivir un poquito lo que son estas instalaciones y también lo que hace el Real Club Deportivo Español en este segundo año que el equipo está aquí. El año pasado, recuerden, que nos dio buena suerte porque conseguimos el ascenso a Primera División. Espero que este año también nos dé la suerte suficiente para tener que salvar una situación complicada que es no bajar de categoría. Lo digo porque a mí me encantaría que el equipo pudiera competir bien o no sufriéramos, y esto creo que es un poco el objetivo de esta temporada. Les digo que estoy haciendo el programa con mascarilla porque así se me ha pedido, que estoy al aire libre, saben que estoy vacunado de las dos dosis de AstraZeneca, pero creo que por respeto, no tengo ningún problema, aunque estoy, repito, al aire libre, haciendo este programa con mascarilla. Lo digo por si alguno dice, hombre, tiene o suena la voz un poco más oscura o no. Hoy es el programa Cito 4760 de Tiempo de Español, a través de 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Estamos, repito, a la espera de poder hablar de que venga hacia donde estamos nosotros, en estos estudios así que hemos creado aquí de Tiempo de Español en La Quinta, uno de los responsables de todas estas instalaciones. Vamos a esperar un poquito más para empezar el programa con él. También hablaremos con Xavi Corominas, que es el técnico del Juvenil A, y escucharemos la rueda de prensa de Miguelón, que ha sido el primero de los jugadores que ha pasado hoy por la sala de prensa después de muchísimo tiempo estando lesionado, pero se le ve animado, se le ve con muchísimas ganas, y yo creo que esto es importante para él, porque es un jugador que considero que, al no estar Oscar Gil en estos momentos como lateral titular, sí que es verdad que está Víctor Gómez, que hay otros jugadores como, por ejemplo, Rubén Sánchez, que está en el filial entrenando, está Omar, que está aquí también, pero él es un jugador que este año, además, recordemos que es importante. Creo que está viendo ya Nacho Ferrer por aquí, que lo está atravesando el terreno de juego de estas instalaciones, así que no vamos a hacer, si te parece, Sito, una pequeña pausa, y hablamos con uno de los responsables de todas estas instalaciones, como es Nacho Ferrer, del Marbella Fútbol Center. Lo dicho, las 6 de la tarde y 5 minutos, en directo, sintonía, Tiempo de Español. Luego le recordaré los 4 partidos ya, nos lo va a confirmar el propio Nacho, si ya se pueden confirmar los 4 partidos con los 4 horarios que va a jugar el Español aquí en el Marbella Fútbol Center. Así que A ver si me ve, porque no pensaba que era él, no sé si él era Nacho por aquí. ¿Y dónde está Nacho? Estamos en directo, me está diciendo que está por aquí. No sé. Pues le puedes llamar. Ahora bien, hacemos la pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Pensaba que he confundido, como no os conocía. Esto es el directo, las 6 de la tarde, 5 minutos, la pausa, y hablamos con Nacho Ferrer.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Las 6 de la tarde, casi 7 minutos, seguimos en directo desde las instalaciones del Marbella Fútbol Center. Esto es la quinta y estamos ahora con Nacho Ferrer, que lo decía, estaba confundido con tu compañero, como no nos conocíamos de nada. Digo, veníais los dos, uno se iba para donde van a entrenar los porteros, y acaba de llegar el equipo ahora, uno de los dos, bueno, ya los dos autocares del equipo. Nacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer.
Bueno, queríamos conocer, bueno, ¿me puedes confirmar ya definitivamente los partidos y los horarios? ¿Me dices sí o no? Los dos estamos con mascarilla porque hay que guardar todo el tema de la seguridad. Miércoles, es decir, mañana a las 7 Las Palmas, ¿se juega aquí o allí o en el Marbella? Marbella Fútbol Center. Sábado 24 ante el Rayo a las 10 de la mañana, ¿dónde? Marbella Fútbol Center. Martes 27, 7 de la tarde, Español Granada.
Pero será probablemente también en Marbella Fútbol Center.
¿Y el último partido, el viernes 30, Español Cádiz 6 de la tarde?
Efectivamente, también será en Marbella Fútbol Center.
Bueno, pues ya confirmado para todos los oyentes de Tiempo de Español, ya saben que los partidos los podrán seguir también a través del canal autonómico. Bueno, Nacho, explícanos un poquito todo esto, porque el año pasado yo no pude venir por todo el tema COVID. Este año, bueno, pues un poquito ya se ha podido abrir toda esta circunstancia. Yo estoy vacunado, ya tengo las dos vacunas AstraZeneca, así que no tengo ningún problema, y de eso ya hace más de 2 semanas, es decir, tengo pasaporte COVID, así que no hay problema. ¿Cómo nace todo esto, Nacho? Toda esta idea tan enorme del Marbella Fútbol Center, donde hay tantos equipos a lo largo del año. Ahora hay, ¿cuántos equipos tenéis ahora, por ejemplo?
Bueno, ahora, por ejemplo, el Español en las instalaciones de Marbella Fútbol Center que tenemos en Marbella va a coincidir con 17 equipos. Va a coincidir con equipos internacionales, va a coincidir con equipos de la Liga, con bastantes equipos de la Liga, ya sea de primera división o de segunda, también equipos importantes como el Wolverhampton inglés, que como ya sabéis es un gran equipo allí en la Premier.
Equipo que nos eliminó hace 2 temporadas de la Europa League en 16avos de final.
Exactamente, y bueno, y nuestra organización lo que trabaja es, bueno, todo lo que es la pretemporada de un equipo profesional, pues la prepara en unas buenas condiciones de entrenamiento, unas instalaciones al nivel de equipos de élite, con hoteles cerca de la zona, en los cuales nuestra empresa maneja acuerdos y colaboraciones, bueno, en los que los clubes se sienten bastante cómodos, porque ya, como ya sabes, son habituales ese gran número de equipos. Sí es cierto que tenemos también 2 temporadas altas, por un lado, las pretemporadas de verano, que la mayoría de equipos, bueno, son españoles, aunque hay algunos extranjeros. Y después, en los meses de invierno, también recibimos muchos equipos, bueno, internacionales, ya sean de la Bundesliga, ya sean de la Liga Rusa, incluso Liga China, aunque es cierto que en este último año la actividad sí ha bajado un poquito. Pero bueno, en ese sentido, ahora este verano, la verdad que con ese gran número de equipos que vienen, estamos muy contentos.
Supongo, Nacho, que la experiencia del año pasado por todo el tema COVID, de los equipos sobre todo de la Liga Nacional, ha hecho que, por ejemplo, el Español repitiera aquí. Y porque normalmente el Español siempre hacíamos el estrés en Cataluña, tal y cual, pero con todo esto, al tener también a los equipos aquí, ya no te tienes que desplazar para para hacer ningún tipo de partido amistoso, sino que ya el equipo está aquí, va al hotel, juega y el resto de rivales hacen lo mismo.
Efectivamente, previo al COVID sí era cierto que bueno, que por la ciudad, por la zona, la Costa del Sol, Marbella, los equipos no solo se concentraban y jugaban partidos, sino que aprovechaban también sus días libres para aprovechar del ocio de lo que ofrece la Costa del Sol. Es cierto que ahora con el protocolo COVID, que bueno, que trae la liga y demás, sí es cierto que la mayor parte del tiempo los futbolistas pues pasan su tiempo bien sea entrenando o bien sea en el hotel de concentración, como ya digo, con las máximas medidas de seguridad.
¿Cuál es un poco, Nacho, la relación que has encontrado con el español? Vamos en el programa Tiempo de Español, por supuesto, y también nos interesa saber cómo has encontrado tú al equipo, porque muchos de las personas de miembro del cuerpo técnico o propios jugadores dicen, hombre, el año pasado vinimos aquí y subimos. Es una alegría para ellos, y comentaban también, están en el Hotel Guadalmina y dicen, estábamos en el ala donde estamos ahora y el Valladolid estaba en el otro ala. Y el Valladolid bajó y nosotros subimos. Estas curiosidades, no sé si te las cuentan ellos.
Sí, bueno, es cierto que a nivel de clubes suele suceder, ¿no? Que a los equipos cuando en un sitio triunfan o en un sitio tienen un buen resultado a nivel de preparación y conllevan su objetivo, pues es cierto que suelen repetir. El español, la verdad, que el año pasado tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en el mismo campo de entrenamiento en la Quinta, que venía de una situación difícil como era la de un descenso, y la verdad que la temporada ha sido estupenda, ¿no? Ha sido una gran temporada, y el hecho de que repitan de nuevo para nosotros es un placer, por supuesto. Nuestro objetivo cuando estamos ya dentro de la empresa no es solo dar un buen servicio, sino incluso de que estos equipos consigan su objetivo, porque para nosotros también es un cierto modo es un premio.
Y que vuelvan a venir aquí el año que viene o el otro para poder disfrutar de todo esto. Yo supongo que si uno no conoce todo lo que es el Marbella Football Center, dice, ¿qué es esto? Y la verdad es que también es verdad que ahí, pues este es el campo de la Quinta, tenéis otros campos. ¿Cuántos, en general, para poder jugar y entrenar, cuántos campos hay en todas las instalaciones que tiene el Marbella Football Center?
Mira, tenemos diferentes centros de entrenamiento y tenemos un total de 22 campos de juego. Y sobre todos esos campos de juego tenemos equipos concentrados que, como digo, tienen hoteles cerca para el tema del hospedaje, y también algo que valoran mucho los equipos al venir a nuestro centro de entrenamiento es el nivel de partidos amistosos que pueden jugar y que les sirve muy bien para su preparación. Es decir, el español llega a Marbella y se va a enfrentar a equipos de la liga, equipos de segunda división, y eso les permite, pues una vez comenzada la temporada, estar en las mejores condiciones.
Estamos hablando de que el español va a jugar ante tres equipos de primera, un recién ascendido como nosotros, el Rayo Vallecano, Granada, Cádiz, y el único equipo de segunda, el Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo creo que son rivales que dices, ¿para qué ir a buscarlos al extranjero si los puedes tener aquí y además puedes entrenar y jugar?
Totalmente. De hecho, el año pasado también el español pudo enfrentarse ante equipos como el Málaga, equipos como el Almería y equipos como el Cádiz, que también recién habían ascendido. Y como te digo, efectivamente, y bueno, y así nosotros, pues como te digo, nuestra máxima preocupación es darle el mejor servicio a estos equipos, a estos futbolistas, ¿no? Que vienen muy concentrados, vienen muy intensos en el sentido de pensando ya en la temporada y con ganas de empezar la liga, y en ese sentido pues nosotros estamos a su disposición, ya sea del club y ya sea de los jugadores y de cualquier miembro del cuerpo técnico.
¿Hay alguna cosa, Nacho, que te gustaría comentar también de todo? Claro, hemos hablado de los campos, de las instalaciones, del tema de los hoteles. ¿Algo especial también que tiene todo este centro?
Bueno, yo creo que el centro también tiene algo especial, que es la zona, ¿no? La zona donde se sitúa nuestras instalaciones deportivas, que, como ya sabes, Marbella, solo por su nombre ya trae a público de todo el mundo, y es por eso que grandes equipos como Liverpool, como Manchester United, el máximo nivel del fútbol pasa por estas instalaciones. Yo creo que, bueno, llevamos unos años de unos cuantos años ya de actividad, y bueno, y el hecho de recibir el número de equipos que recibimos junto a la ciudad de Marbella, pues es muy importante para nosotros.
¿Cómo llegas tú también aquí a todo este conglomerado tan importante, y te sitúas y Es porque, claro, tú eres un poco el encargado también de comunicación de todo este centro.
Efectivamente. Bueno, pues por la vinculación con el fútbol, ¿no? Al final uno siempre es aficionado y siempre interesa hacer su labor profesional dentro de este mundo, que como ya sabemos es muy bonito y genera mucho interés. Entonces fue un poco a partir de ahí, ¿no? A partir del interés que tenía por este mundo deportivo.
Bueno, un poco del español tendrás que ser ya, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es lo que te digo, ¿eh? Cuando vienen equipos aquí a nuestras instalaciones, nos pasa un detalle muy muy curioso, que es que nos hacemos del equipo, ¿no? Al final son clientes, pero terminan siendo amigos, y quieras o no, cuando los ves jugar y lo has tenido en tus propias instalaciones donde tú trabajas, pues siempre te da un gran orgullo cuando ganan o consiguen su objetivo. Es para nosotros una alegría.
Nacho, un placer poder hablar contigo. Aquí estaremos hasta el día 30. Espero que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de problema, que se puedan jugar todos los partidos, porque creo que el año pasado hubo un partido que se iba a jugar, al final se pudo jugar, no recuerdo los motivos, y que felicidades de verdad por todo esto y por el trato que a nivel personal llevo 2 días aquí, tengo por parte vuestra, que es exquisito.
Genial, pues muchas gracias a ti también, Javier, y nada, y esta es tu casa.
Gracias, Nacho.
La casa de todos los españolistas.
Gracias, Nacho. Lo digo por si alguno algún día que le da por venir, pues que lo sepa, que es un lugar increíble aquí el Marbella Fútbol Center. Son las 6 de la tarde y 17 minutos. Recuerden que el equipo empieza a entrenar a las 6:30. ¿Me vas a decir algo?
Sí,
que me voy a ir. Sí, pero espérate que ponga una grabación y me voy. No, sí, yo no me voy a quedar aquí. Que hace mucho calor en el otro lado. Gracias, Nacho. Bueno, vamos a hacer, son las 6:17, nos vamos a Ferran Vacacional y escucharemos a Miguelón, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Así que nos vamos primero a hacer una pausa y a Ferran Vacacional.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis de la tarde, 18 minutos, nos vamos a Ferran Vacacional, porque ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece unas casas rurales y alojamientos increíbles para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña, junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para hacer tu reserva y para tener más información de Ferran Vacacional, 93-648-00, 93-648-00, o llamando al 650-838-112. Tienes estos dos teléfonos de Ferran Vacacional, 93-648-00 o 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ya sabes que también tienes esa gran oferta para reuniones de empresa y para tener esos consejos de administración, reuniones motivacionales, todo ello gracias a esta nueva unidad de negocio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional, y pasa unas vacaciones increíbles, unas vacaciones en familia, con amigos, en esa burbuja que tanto tienes que cuidarte por esta situación aún que vivimos de pandemia. Así que Ferran Vacacional, 93-648-00 o llamando también al 650-838-112. Son las 6 de la tarde, 20 minutos, como hemos podido escuchar. Nos han dicho que si nos podemos ir de esta zona, porque aquí graban también los entrenos, etcétera, etcétera. Estábamos en una zona de sombra, así que volveremos a nuestro inicio, donde tenemos aparcado el coche para poder desplazarnos por aquí, y seguiremos el programa de Tiempo de Español a la espera también de que lleguen los jugadores que están cambiándose ahora en una zona anexa aquí a este campo de La Quinta. Y como ha comentado el propio Nacho Ferrer, nos ha confirmado ya definitivamente las horas. Lo que no ha confirmado aún es alguno de los campos donde se va a jugar cada partido. Recuerden, mañana miércoles 21 a las 7 de la tarde, primer partido de pretemporada del Real Club Deportivo Español frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sábado 24, 10 de la mañana, Español Rayo Vallecano. Martes 27 de julio, 7 de la tarde, Español Granada. Viernes, último partido, último día de stage. Viernes 30 de julio, 6 de la tarde, partido entre el Español y el Cádiz. Ahora sí, las 6 de la tarde, 21 minutos, les dejamos con lo más importante, lo que ha comentado en rueda de prensa Miguelón, que después de esa grave lesión que tuvo, ya está bien, está recuperado y tiene la misma ilusión que tiene el resto de compañeros y sobre todo que ha tenido, como él ha reconocido, ha sufrido mucho y ha tenido que trabajar bastante para llegar en condiciones a esta pretemporada.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después de la lesión, el estado de pretemporada, el primero que haces en sí bien ahora? Y sobre todo pensando que ya eres jugador del Español, de manera oficial, después del ascenso.
Sí, la verdad que me encuentro muy bien. Ha sido al final un poco largo el tema de la recuperación, pero bueno, ya estoy entrenando con el equipo con normalidad, que ya tenía ganas. Y bueno, la verdad que físicamente también me encuentro muy bien. Estuve trabajando también este verano para llegar, como todo el mundo, a la pretemporada, para llegar bien. Y bueno, la verdad que también muy muy contento, por otra parte, por ser oficial ya del Español.
Miguel, muchos jugadores han comentado que hay una ilusión especial que no tiene nada que ver este año con el anterior. ¿Se nota en el ambiente, se nota en el grupo, en los entrenos, que estamos en primera división?
Sí, la verdad que sí. Bueno, el año pasado al final cuando se bajó se pasó bastante mal. La gente que veníamos y la gente que se quedaba el año pasado, la verdad que tenía la ilusión de subir a primera división otra vez, de estar donde merece el club. Y bueno, la verdad que el año pasado con la ambición y con el trabajo que hicimos cada uno, yo creo que al final se consiguió. Y bueno, la verdad que este año tengo muchas ganas de empezar la liga, de empezar bien y bueno, de ganar a cada fin de semana a cualquier rival.
¿Cómo vives un poco esta cantidad de laterales derechos que hay en el Español, ¿no? Si bien es cierto que Óscar Gil está con la selección, pero estás tú, está Óscar, está Víctor Gómez, por abajo vienen apretando Rubén, viene también Omar, que ya ha debutado con el primer equipo. ¿Es un poco de presión añadida en este aspecto? Gracias.
No, bueno, al final sabemos dónde estamos en el Español, al final la exigencia es máxima y bueno, al final yo creo que lo mejor para el equipo, cuanto más seamos en cada posición, cuanta más competencia haya, yo creo que para el equipo es muchísimo mejor.
I que s'està parlant molt, sobretot a l'entorn de la falta de fitxatges, que l'Espanyol és l'únic equip que no ha fitxat, que no ha incorporat cap jugador respecte a la temporada passada en el que portem d'estiu. Jo no sé com ho viviu a dins del vestidor, si creieu que és una qüestió anecdòtica, tenint en compte que al final acabarà arribant algú, segur, abans de començar la Lliga, o si ja esteu forts dins de la mateixa plantilla. No sé com ho viviu des de dins. Gràcies.
Bueno, al final nosotros nos centramos lo que es en entrenar, en llegar bien a los partidos ahora de pretemporada y sobre todo llegar lo mejor posible a la liga. Y al final se ha visto que tenemos muy buen equipo, muy buen ambiente ahí. Y bueno, al final lo del tema de fichajes es cosa de otros.
Mi pregunta va relacionada sobre la pretemporada. Este es el segundo año que estáis ahí en Marbella. Sé que el año pasado fue muy importante la pretemporada un poco para cambiar la mentalidad del equipo, para poner los cimientos de ese ascenso que se logró. No sé, ¿cómo se encara esta pretemporada en el plano mental ante el retorno a primera? ¿Y qué objetivo se marca el equipo de manera inmediata en el primer tramo de liga? Gracias.
Bueno, pues sobre todo lo primero, con muchísima ilusión. Bueno, como había dicho antes, de volver a primera. El año pasado también hicimos la pretemporada aquí y parece ser que nos ha ido muy bien. Y bueno, yo creo que con la ilusión que tenemos todos, la ambición, el trabajo que hacemos el día a día, que al final yo creo que las claves del éxito del año pasado fueron esas tres cosas. Yo creo que al final nos estamos preparando muy bien aquí para llegar lo mejor posible a la liga.
La palabra ilusión es la que más se está utilizando en este inicio de temporada, en este regreso a la primera división, como un argumento de peso para el equipo. Pero este Real Club Deportivo Español, ¿puede ser un equipo con aspiraciones o tiene que ser un equipo realista la próxima campaña?
No, al final nosotros sabemos que somos el Español, como había dicho antes, hay tanta competencia porque es el Español, es un equipo grande. Y bueno, al final nosotros no nos marcamos ahora mismo objetivos, vamos a salir todos los partidos a intentar ganarlos, a dar lo mejor de nosotros, y seguro que dando lo máximo de cada uno, seguro que saldrá todo bien.
¿Habías pensado en algún momento, cuando hablabas con él la pasada temporada, que iba a jugar los Juegos Olímpicos? ¿Te ha comentado algo de cuál es la experiencia que está viviendo?
Sí, bueno, como había dicho antes, la verdad que Óscar y yo tenemos una relación genial dentro y fuera del campo, sobre todo. La verdad que la competencia es muy sana, y bueno, sí que es verdad que al final también es un lateral derecho muy bueno, y al final también todavía es joven, puede ir a la sub-21, y sí que cabía la posibilidad esa, que al final lo que ha jugado también lo ha hecho genial, y también es uno de los mejores de España, y por eso está donde está también.
A 6 de la tarde, 26 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español desde el terreno de juego de estas instalaciones de la Quinta, donde en 4 o 5 minutos empezará la segunda sesión preparatoria del equipo, ya pensando un poco de cara al partido de mañana, ese primer partido amistoso frente a la Unión Deportiva Las Palmas, primer partido amistoso de la temporada. 7 de la tarde, viviremos un poco la previa de ese partido, porque a las 7 ya saben que acaba Tiempo de Español. Ahora nos vamos a Boquer la Boquería, donde vas a encontrar, como siempre, esa mejor carne que no vas a encontrar en cualquier otro sitio, lo vas a encontrar en Boquer la Boquería. Desde 1930, y también, por supuesto, ese restaurante que hay en la Boquería, abierto de lunes a sábado, que es una auténtica delicia. Boquer la Boquería, la calidad en todos los productos, de primera calidad, todo en Boquer la Boquería. Y como siempre buscamos en pretemporada el momento de calidad del programa, pues hoy el momento de calidad del programa lo hemos tenido también, con todo el cariño también a nuestro invitado, que es Xavi Corominas, con uno de los máximos responsables del Marbella Football Center, que es una de las personas que ha hecho mucho también para que el Español estuviera aquí, como es Nacho Ferrer. Así que el momento de calidad siempre, en cada programa, con Boquet. La Boquería, www.boquet.es. Desde 1930, Boquet, la Boquería. Hacemos la última pausa y hablamos con el técnico del Juvenil A, con Xavi Corominas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Fútbol base, vamos a hacerlo con un técnico que lleva 16 años en el fútbol base del Real Club Deportivo Español y que este año va a tener la oportunidad de entrenar al Juvenil A, un técnico con el cual hemos hablado en muchas ocasiones, pero no recuerdo cuando hablamos la primera vez en qué categoría estaba. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿te acuerdas en qué categoría estabas la primera vez? Porque es que yo he estado haciendo memoria.
Puede ser que fuese Benjamín A, pero no lo recuerdo también con exactitud, Javier. Pero puede ser Benjamín A, yo creo. O algún torneo, o alguna cosa que hiciésemos o ganásemos la liga, o alguna historia de estas, creo que fue Benjamín A.
Ha pasado mucho tiempo, Xavi.
Sí, ya digo, yo empecé muy joven, con 18 años, y prácticamente llevo media vida formándome allí en la Ciudad Deportiva de San Adrián, así que ha pasado tiempo.
Escuchábamos ahora la cuña de Danone, del fútbol base, Claro, hace desgraciadamente 2 años que no se celebra la Danone Nation Cup, pero tú has participado como entrenador en la Danone Nation Cup.
Sí, he participado en 2 ocasiones con el Levina. En una estuvimos a punto de ganarla porque perdimos la final contra el Levante, 1-0. Y un gran torneo, la verdad que lo recuerdo con mucha ilusión, y un gran torneo que trae muchos equipos de máximo nivel y el ambiente que se vive es muy bonito.
Bueno, pues a lo mejor esa fue la primera vez.
Yo recuerdo que incluso antes, puede ser por consecuencia de ganar la liga o algo así, pero bueno, aquella seguro que compartimos una tarde, porque recuerdo el tema de la Danone, pero yo creo que incluso antes, Javier.
Pues imagínate tú, en aquel momento, que eras con cariño, un yogurín, ¿no?
Sí, tanto y tanto. Era joven, aún lo sigo siendo, ahora me considero, pero bueno, sí que estaba empezando en aquel momento.
¿Esperabas al cabo de 16 años seguir en el Español, seguir trabajando en tu club y sobre todo encontrarte ahora esa oportunidad de poder entrenar al Juvenil A?
No me lo he planteado nunca a largo plazo. Siempre he ido viviendo el día a día. Sí que tienes esa ambición y esas ganas de ir progresando dentro del club, pero tampoco he tenido nunca prisa y me he considerado un privilegiado siempre que he estado en el club. También me considero que me tenía que ir formando, aprendiendo lo que cada categoría te exige. Sí que es cierto que ahora me veía preparado para el reto que me propusiesen. No me lo esperaba, porque no me lo esperaba, si no te mentiría. Y cuando me llegó la llamada y la oportunidad, pues no dudé en ningún momento, porque al final es lo que tengo ganas, lo que me hace ilusión. También siento orgullo por la confianza que me ha transmitido el club en todo momento, o sea que muy contento y con ganas de empezar. Pero no es algo que me esperaba, y luego en etapas anteriores no es algo que he ido ansiando hacer, porque he vivido mucho el día a día y me he sentido un privilegiado siempre que he estado en el club.
De todas las categorías que has pasado, en todas las categorías que has pasado, que has entrenado, ¿para ti cuál ha sido la más complicada?
Pues posiblemente a nivel competitivo hay un año que es complicado para los chicos, sobre todo, no para tanto para el entrenador, que es la etapa de la Lin B, porque es la única etapa que compites en la máxima categoría y contra rivales de un año mayor. Pero tampoco, sí que siento que nosotros la resolvimos muy bien porque acabamos quedando terceros, pero es una etapa complicada dentro del club. Y sí que el cambio a Fútbol 11, quizá el primer año de KETB, que pasé directamente de Alevina a KETB, fue una etapa más de adaptación para mí, pero esas dos me te diría. El resto tienen sus complicaciones, pero se disfrutan mucho.
En todos estos años, que son 16, que yo creo que debe ser uno de los entrenadores que más años llevan en el fútbol base del Español, ¿has visto un cambio desde que tú llegas a la categoría más pequeñita, Benjamín, pre-Benjamín, el cambio de los en 16 años en esas mismas categorías, porque tú pasas por allí, ves cómo entrenan, es grande?
A ver, en 16 años hay evolución, pero sobre todo yo recuerdo cuando empecé en Fútbol 7 que todo los jugadores tenían más libertad. Ahora te encuentras equipos muy ordenados enfrente, equipos que ponen muchas dificultades que antes no pasaba. Antes se dejaba mucho más al jugador reaccionar, sobre todo en etapas, como te digo, de Fútbol 7, y más libertad. Ahora todo parece que está más encorsetado por parte de los entrenadores, y eso me incluyo como parte de culpa, porque también supongo que también todos nos formamos un poquito más y queremos, tenemos ese aspecto competitivo más en mente, pero es algo que yo echo de menos, el ver etapas tempranas de Fútbol 7, que el jugador sea atrevido, que el jugador intente cosas, que no tenga miedo a fallar. Eso creo que es lo que más ha cambiado de cuando empezamos, o cuando yo empecé hace ya 16 años. Por el resto, más o menos, la evolución del fútbol que lleva el día a día no es algo diferente en el fútbol base. Pero sí que veo que ha cambiado.
Te quería preguntar, no solo en el tema deportivo, sino a nivel personal, los chavales, ¿son los mismos ahora que hace 16 años? ¿O todo esto ha pegado un cambio tan radical que no reconoces cuando tú entrenabas a chicos tan pequeños a los que son ahora?
A ver, evolucionan. Lo único que es el entorno lo que ha cambiado, lo que les envuelve, porque, bueno, empiezan a vivir cosas las que tienen que asimilar, algunos las asimilan mejor que otros, entonces eso también produce cambios en su manera de ser, pero siguen siendo los mismos. Yo ahora, mira, en el Juvenil A, va a coincidir que he entrenado a todos los jugadores excepto a tres, que no he coincidido nunca con ellos, y yo los veo y siguen siendo los mismos que a lo mejor cuando entrené de alevín. Entonces lo que cambia es lo que les envuelve en su entorno, que les hace a lo mejor a veces equivocarse o creerse algunas cosas que todavía no han conseguido, pero dentro suyos para mí son los mismos todavía.
Has conseguido que los padres sean distintos también y que entiendan que no todos van a ser el mejor jugador del mundo.
Es lo más difícil eso, al final es lo que te digo, que entre los representantes de las familias, hay familias que ayudan mucho al jugador, hay otras que queriendo ayudar pues no lo acaban de ayudar, porque bueno, como tú dices, hay muchos que se piensan que es el mejor del mundo o que tiene un crack allí y tienen condiciones todos los jugadores y tienen talento todos los jugadores, pero es muy difícil el camino para llegar al éxito. Entonces han de ser conscientes que han de estar ahí para sus hijos, para ayudarles en todo lo que puedan, pero sin equivocarle, intentando que siempre mantenga los pies en el suelo.
Teóricamente, cuando tú empiezas, tu papel es también de entrenador, pero también de educador, porque son categorías, bueno, pues de chavales más de una edad más pequeña, que bueno, su referente son los padres, el colegio, pero también el entrenador. Claro, ahora vas a coger una categoría que ya es el paso previo para muchos, y algunos a lo mejor están entrenando contigo este año, pero acaban jugando en el B, o por qué no, alguno puede dar el salto al primer equipo. No se dan en muchas circunstancias, pero sí que ha pasado, y tú lo conoces, la época famosa de Jordi Amat, de Álvaro Vázquez, que pasan del juvenil al primer equipo, ¿no? Todo esto para ti va a ser una experiencia distinta, el entrenar al juvenil, ¿ah?
A ver, cambian cosas, pero estando dos años en el cadete A, para mí no es muy distinto. En la etapa cadete A ya también haces más de gestor de emociones, de tener que convencer al jugador de lo que tú crees que es mejor para él y para el equipo, y creo que es bastante parecido a lo que vamos a vivir en el juvenil, con el cambio de que, pues eso, puede pasar que haya jugadores que alternen entrenar con el filial o incluso entrenar con el primer equipo, y que a lo mejor los tengas uno o dos días a la semana para luego competir con el equipo. Esa gestión sí que va a ser diferente, porque en el cadete A no suele suceder, pero el resto de cosas las veo bastante parecidas, porque tienes que ayudarlos a entender lo que es mejor para ellos y también para el equipo, que no sean egoístas, que lo mejor para ellos normalmente es lo mejor para el equipo, y que eso les va a ayudar, pero no veo diferencias respecto a lo que he vivido en la etapa de cadete A.
Pero sabes perfectamente que en ese último paso, que es casi, bueno, fútbol no digo profesional aún, porque alguno a lo mejor nunca llega a ser profesional, en el sentido económico, pero sí fútbol amateur, sí mentalmente se consideran profesionales, pero que no sé si ese punto, como has comentado tú, de decir, de ser egoísta, de pensar más en el colectivo, es lo que tienes que trabajar independientemente, por supuesto, del tema táctico, etcétera, etcétera. Pero ese cambio es para ellos también es importante, que alguien les indique, y como has dicho tú, has tenido a casi todos los jugadores que vas a tener en juvenil A lo largo de otras campañas, en cadete o en infantil o en alevín o en benjamín, pues mira, los vas a encontrar en ese último paso, ¿no?
Sí, es que tienen que entender que cuando venga Luis Blanco, el técnico de filial, o cuando incluso venga Luis Vicente o cualquier directivo que venga a ver de juvenil A, los comportamientos que tienen que tener en el equipo, que sean sobre todo mirando por el colectivo, son los que destacan y los que tienen que ser importantes, porque son los que se van a fijar. Luis Blanco ya los conoce a los jugadores, por supuesto, y cuando vea comportamientos que favorecen al colectivo, va a tenerlos muy en cuenta. Y el resto de gente que venga a ver el juvenil A, sobre todo gente del club, que sabe qué jugadores pueden tirar para arriba o qué opciones tienen, son esos comportamientos los que premian y los que valoran. Lo estamos viendo cuando suben jugadores del primer equipo, que tienen que tener ese tipo de comportamientos, que no son egoístas, sino que todo lo contrario, que miran por el grupo y por el equipo.
Cuando has encontrado a tus jugadores y has visto, como decíamos, pero si yo a ti te empecé a entrenar cuando eras, no sé qué, el más joven de todos, de los que tienes ahora.
Entrené Benjamín, hay algún jugador que lo he entrenado 4 años. Que, fíjate, que lo entrenaré Benjamín, imagínate. Sí.
Benjamín ya está en el juvenil. ¿Tú notas que ellos tienen una mayor confianza en ti? ¿Te respetan más porque saben lo que has trabajado con ellos?
Lo que el respeto yo creo que lo mantenemos al final entre todos y con cualquier técnico. Lo que sí que a lo mejor hay mayor comunicación o mayor facilidad para la hora de comunicarse, incluso a lo mejor saben con una mirada lo que nos estamos diciendo. Es, al final, compartir 4 temporadas con un jugador, tanto él me conoce a mí como yo le puedo conocer a él, y sabemos incluso cómo estamos nada más mirarnos, ¿sabes? Llega un jugador a lo mejor que tiene un estado anímico que no es de todo bueno, pues a lo mejor yo a ese jugador que ya ha entrenado 4 años, ya solo con verlo ya lo conozco, ya sé a lo mejor lo que tengo que decirle para animarle. Eso es una facilidad que me da el conocerlos, desde luego, y ellos también a mí.
¿Qué ha cambiado a nivel personal, no solo de edad, Xavi Corominas, de cuando llega al actual?
Pues a nivel en general ha evolucionado, sobre todo en la tranquilidad con la que se observa, con la que observo el fútbol. Sí que empecé con muchas ganas y a lo mejor quería controlarlo un poco todo, y el fútbol 7 también te invita a ello, pero en el momento que he pasado a fútbol 11 me permite más observar y analizar, y eso es una evolución que yo me noto en mí mismo, que todavía tengo que seguir haciendo, que no tenía en mis primeros años, que a lo mejor no me paraba tanto a observar y analizar, y que creo que es importante que un entrenador en estas etapas pueda hacer para ayudar al jugador. Esa es la mayor evolución que yo me veo en mí mismo.
¿No eres tan controlador como antes?
Bueno, me gusta controlarlo todo, pero sí que entiendo que el jugador tiene que desarrollarse y tiene que hacer y tiene que equivocarse, y que de ese error pues va a aprender. Pero que no soy tan proactivo como hacía antes, de estar muy encima del jugador, de en el partido estar dirigiendo continuamente, sino que me pongo más a observar para que cuando vea algo importante en lo que hacer hincapié, hacerlo. Eso es lo que veo que es mi mayor evolución en estos años.
Mira, son las 6:42. Estamos haciendo el programa desde la quinta, donde va a empezar el entrenamiento del equipo, este segundo entrenamiento de esta pretemporada aquí en el Marbella Football Center. De la gente del filial que está aquí, ¿alguno lo has entrenado tú?
De la gente del filial, a ver,
bueno, te digo, recuerda. Los nombres de...
Fortuño.
Ángel lo entrené yo, sí. Ángel lo fichamos del Júpiter desde Benjamín. Es un jugador que lleva mucho tiempo en el club. Todas las etapas de fútbol base estados. Ángel, lo recuerdo, sí.
Joan García no,
Gori tampoco.
Alejandro Pérez.
Alejandro estuve a punto de entrarlo, pero lo fichamos al año siguiente.
Antonio Roca.
No, se ha fichado hace poco.
Gorjón.
Tampoco.
Y por último, Jofra, porque Nabil y Omar no creo. ¿A Jofra no lo has entrenado?
A Omar sí que lo he entrenado. A Omar lo entrené en KDTV.
En KDTV.
Omar Giraldi, sí. Y luego a Oscar Merendo lo entrené en la escuela. Pero es que había llevado tiempo en el primer equipo.
Ya. ¿Y alguno más del primer equipo has entrenado?
Ahora que recuerde...
¿Jugado, por ejemplo?
No, ni Víctor Gómez tampoco, no.
¿Pol Lozano? Unos...
¿Quién?
¿A Pol Lozano?
No, bueno, a Pol Lozano lo tuve algún partido, porque en Benjamín B alternaba algún partido conmigo.
Benjamín B, estás de Benjamín B.
Sí.
Es curioso todo esto. La verdad es que... Tenía ganas de cuando hablamos de todo el tema de fútbol base, no, en este programa de Tiempo de Español, nos gusta hablar de muchas más cosas, que no decir, bueno, el resultado, los objetivos, tal. Yo creo que es bueno conocer por parte de la afición del Español a todas las personas, toda la gente que entrenan a la cantera, porque es una de las partes más importantes de este club. Queramos o no queramos, es la realidad, y si nos vanagloriamos de tener una de las mejores canteras, también es importante valorar la gente que entrena la cantera.
Sí, así es. Yo creo que el Español a día de hoy tiene una de las mejores canteras de Europa. La aprovecha muy bien y salen jugadores cada año, y hay que valorarlo, tanto los jugadores como los entrenadores que estamos en la casa, que creo que tenemos también los mejores entrenadores que podemos tener, y para mí es bueno, nos hacemos crecer entre todos también, o sea que es de gran valor.
Bueno, hablamos ahora sí ya, llevamos unos minutos hablando un poco de lo que ha significado para el Español a Xavi Corominas, lo que Xavi Corominas significa también para el Español, todos los pasos, un poco hemos hablado de todos estos años que has estado, 16 como técnico del fútbol base, y que ahora has llegado al juvenil A. Te voy a hacer una pregunta que se la he hecho a muchos compañeros tuyos, alguno ya no está, otro, bueno, pues otros siguen. ¿Tu objetivo ha sido siempre el fútbol base? Porque con 16 años, es decir, es que me gusta mucho lo que es el fútbol formativo, más que decir, pues ahora es el momento de dar un salto e irme a entrenar a un tercera o a un segunda B. O ya, bueno, tercera ya no, segunda federativa o tercera federativa.
Sí. Yo, como te he dicho, es que vivo muy el día a día. Cuando hubo una etapa que sí que creía que si no salía de la etapa de fútbol 7, pues como que no me apetecía seguir entrenando. Y bueno, por suerte me dieron esa oportunidad de entrenar en fútbol 11. Pero a día de hoy me centro en el juvenil A. Sí que es cierto que pues más adelante, a largo plazo, pues me gustaría entrenar en el fútbol profesional. Pero ahora mismo no es algo que me plantee ni que me preocupe. Estoy a gusto donde estoy, creo que soy un privilegiado por estar en el Español y lo considero mi casa y mi club. Entonces, yo ojalá pueda ir evolucionando dentro del club. Sé que no es algo fácil, lo he vivido durante estos 16 años, pero esa es la ilusión que tengo. Ahora mismo centrado en el juvenil A y si tiene que llegar algo más, pues que llegue. Pero ahora mismo no me preocupa.
Bueno, hablamos ya estos últimos minutos del programa de Tiempo de Español con Xavi Corominas, técnico del juvenil A. Hablamos de tu juvenil A. Sé que va a ser difícil ahora planificar algo en el sentido de saber cuál es la plantilla que te va a quedar, porque el primer equipo necesita gente del filial, el filial necesita gente del juvenil y el juvenil A a lo mejor necesita gente del juvenil B en estos momentos por todo el famoso tema, el efecto dominó. Decir que tienes la plantilla casi completa es una quimera en estos momentos.
Sí, no. Bueno, no se puede decir ahora, desde luego. Quizá en las próximas 2-3 semanas empiece a coger más forma, pero como tú dices, hay jugadores que están del filial con el primer equipo, jugadores nuestros que están con el filial, que veremos cómo acaban completando la plantilla. Incluso jugadores que acaban incorporándose al juvenil A que todavía no han llegado. O sea que estas 2-3 primeras semanas todavía no estará definida ni mucho menos la plantilla, iremos trabajando con los jugadores que tengamos y los que vayan incorporándose o cayendo del filial, pues se sumarán al trabajo del grupo.
Hablaba el otro día en la presentación, tanto de Luis como la tuya, del que es el responsable de todo el fútbol base, el Vicente Mateo, del famoso grupo Élite. Él decía, y estoy de acuerdo con él, que se tenía que haber explicado mucho antes lo que pretendía el club. Un año, se ha hecho un año más tarde, y eso de más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero esa filosofía del grupo Élite, ¿cómo la valoras tú?
Positiva, porque sí que es cierto que como están en la edad ya de un pasito adelante y ya se dedican al fútbol profesional y muy cerca del filial y del primer equipo, lo valoro muy positivo, que todos los datos de estos jugadores los tengan los técnicos de filial y de primer equipo, me parece muy positivo para conocer mucho mejor al jugador, y cuando un jugador tire para arriba se tenga mucha información sobre él, de manera que se le pueda ayudar también para consolidarse en las categorías superiores. Para mí es positivo todo lo que explicaron el otro día. Dime.
Yo te quería preguntar, pero Xavi, que tú ves, a ver, no sé si decir lógico o no, claro, lógico lo tienes que ver porque estás, ¿no? Que haya ese proceso de aceleración por edad y no tener equipo, por ejemplo, en el B, gente de 25, 26 años, que puede haber alguno, pero no crear un B que sea un B como si fuera un cualquier equipo que no tiene, que no sea el Español. A ver, pongo por ejemplo, no sé si la gente lo podrá entender, es decir, el Sardañola, que ha subido, que va a jugar con nosotros, claro, el Sardañola no tiene toda la capacidad de cantera que tenemos nosotros, por eso que no es normal que nosotros pudiéramos tener jugadores de 30 años. ¿Lo ves bien el hecho de poder acelerar todo ese proceso?
Yo sí, yo lo veo positivo para la maduración del jugador. Hay que ir con cuidado y hay que elegir muy bien esos jugadores que pueden acelerar esos procesos, pero creo que esa es una apuesta buena por parte del club para poner a prueba ese talento de esos jugadores y exigirles en la categoría que estén y que tengan un proceso madurativo más rápido y luego también puedan consolidarse pues en el filial y en el primer equipo en un futuro. Creo que es algo positivo, creo que al final tener jugadores de más de 23 años en el filial pues a lo mejor no tienen una cierta proyección, y que aquí lo que se busca es que cualquier jugador que pueda estar en el filial pues tenga la posibilidad de llegar al primer equipo. Por lo tanto, creo que es positivo. ¿Corre riesgos competitivos? Todos los asumimos, tanto el del filial como el del juvenil. Todos asumimos ese riesgo de tener mayor juventud en el equipo y menos experiencia en la categoría de algunos jugadores, pero creo que a la larga es un proceso positivo para el club.
Para acabar, Xavi, hablas de objetivos ahora. El objetivo del juvenil ahora es difícil de plantear. Este año el equipo empezó como un tiro. Desgraciadamente, bueno, pues no se cumplió el objetivo, que ya sé que alguno dirá que era crear que gente subiera al primer al B, lo del B al primer equipo. Pero claro, es después de la gran temporada que hizo en la primera parte de la Liga el juvenil, quedarte fuera de la Liga de Campeones, pues desgraciadamente fue un palo. Esta es la realidad, aunque se pueda entender luego que hay otras prioridades. El objetivo es, ya sé que es el formativo, pero volver otra vez a jugar la Liga de Campeones sería algo bonito para el club.
Por supuesto, sabiendo la dificultad que comporta, porque hay muy buenos rivales en la división, sería un éxito, claro. Al final, como dije en la rueda de prensa, vamos a tener un equipo muy joven. Veremos cómo reaccionan y cómo se complementan y cómo se ponen, bueno, al nivel que muestran en la categoría. Pero aparte de los objetivos formativos, el objetivo competitivo es ir a ganar cada partido y intentar ganar el máximo posible. Y la clasificación luego nos dirá a qué podemos aspirar, pero por supuesto la ambición de ir a ganar cada partido la vamos a tener. Estamos en el Español y eso es seña de identidad del club.
Más que curiosidad, es un poco que nos saquen luz y taquígrafos de cómo va a ser este año la competición, porque el año pasado fue especial por todo el tema COVID. ¿Este año cómo va a ser? ¿Sabéis alguna cosa?
Este año se añaden dos equipos a lo que era normal, es decir, habrá una competición de 18 equipos, 34 jornadas, se alarga un poquito más la liga de lo que estábamos acostumbrados en la Juvenil División de Honor, a diferencia del año anterior que se hicieron dos grupos, volvemos a la liga normal, pero añadiendo dos equipos más. Sí que creo que son los dos primeros y el mejor tercero del resto de grupos se meterán en Copa del Rey, pero falta decir cuándo hacen el corte para decidir hasta cuándo vale esa situación de clasificación, y luego el resto es como hasta ahora. El primero pues irá a la Copa de Campeones.
Xavi, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. No sé si estás en la Ciudad Deportiva o no.
No, hemos ido esta mañana, que hemos empezado, bueno, con pruebas médicas esta mañana. Pero ahora no, ahora estoy aquí en casa.
Y los PCR famosos, ¿no?
¿De qué, perdona?
Digo, el PCR también. O ya
sí, lo del PCR, y veremos esta noche los resultados. Esperemos que no salga ningún jugador ni ningún técnico. Esta noche tendremos resultados para ver con cuántos jugadores podemos iniciar. Hemos hecho esta mañana también estos test.
Lo dicho, Xavi, un placer hablar contigo estos minutos aquí en Tiempo de Español. Tú aquí allí en Cataluña, nosotros aquí en Andalucía, en este lugar como es La Quinta, donde está entrenando el equipo. Y espero que también, como hablábamos con uno de los máximos responsables del Marbella Fútbol Center, que ojalá, si el año pasado nos dio suerte para subir a primera, este año nos dé suerte para hacer una temporada competitiva y digna y no tener que sufrir.
Eso esperamos todos, ojalá que sí, y yo confío que seguro que será así.
Gracias, Xavi, y suerte con el Juvenil A.
Muchas gracias, Javier.
Las 6 de la tarde, casi 54 minutos, vamos a acabar en unos 5 minutos cuatro o cinco minutos del programa, ya saben que acabamos siempre ahí 58. Hablando del... Primero, miren, hoy no nos tomábamos ningún... No teníamos ningún momento estrella con Estrella Damm, pero me lo voy a tomar a la salud de Tommy Encono, que es su cumpleaños. También es el cumpleaños de mi cuñada, así que, Ana, también felicidades para ti. Y también de Pedro Ruiz, felicidades a Pedro Ruiz. Pero Tommy Encono dicen que cumple 65 años. Yo creo que debe cumplir algo así como 90, un poquito más. Pero la verdad es que poder ver cada día a Tommy Encono, poder hablar con él, es un placer. Creo que es uno de los jugadores más míticos del Real Club Deportivo Español, y que siga trabajando por el club, que quiera tanto este club, creo que merece esa felicitación por parte de todos, ese momento estrella, que aunque hoy no lo tengamos, lo vamos a vivir con Estrella Damm. Esa felicitación a Tommy Encono, que hoy, repito, dicen, que cumple 65 años. Vamos a hablar del femenino en esta parte final del programa, mientras el equipo sigue entrenando en esta segunda sesión preparatoria. Mañana, recuerden, a las 7 de la tarde, primer partido amistoso frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que este año está otra vez en segunda división, sigue en segunda división. El primer partido, recuerden, el año pasado, que lo perdimos en Canarias con ese 1-0, con ese famoso día tan extraño, con la expulsión de Lluís en el inicio de la segunda parte, con Barón Aceitón en el VAR, que por cierto espero no tener más a Barón Aceitón en el VAR, porque deseo que se quede en segunda división. Y luego todo lo que pasó con el gol anulado a Nico Melamed, etcétera, etcétera. Así que Las Palmas será el primer rival. Confirmado el sábado a las 10 de la mañana, Rayo Vallecano Español. También confirmado el martes 27, Español Granada a las 7 de la tarde. Y confirmado también el día 30, Español Cádiz a las 6 de la tarde. El tema del femenino, recordarles, ayer nos olvidamos de decirlo, que el Español hizo oficial su tercer fichaje, Nayadet López, jugadora que es española, aunque tiene doble nacionalidad, que jugaba en el Santa Teresa y que ahora está en los Juegos Olímpicos, está en Tokio, porque defiende a la selección de Chile. Y siguiendo con el femenino, todo hace presagiar que Rubén Casado será nuevamente técnico del femenino. Yo creo que hace falta una explicación por parte del club, por parte de la dirección deportiva del club, con Raquel Cabezón, el por qué, después del fracaso del descenso, Rubén Casado va a ser y va a seguir siendo técnico del femenino. Yo no estoy de acuerdo, pero una vez que se confirme que Rubén Casado será técnico del femenino, creo que no hay que darle muchas más vueltas a todo esto. El objetivo es subir de categoría. El objetivo es pasar un año solo en la Reto, aunque va a ser muy, muy complicado. No va a ser fácil el subir de categoría. Va a ser mucho más difícil de lo que fue el ascenso del primer equipo. Por lo tanto, no pensemos que esto va a ser coser y cantar. Va a ser complicadísimo subir a la Liga Iberdrola otra vez. Y, por lo tanto, creo que la afición del Español merece una explicación del por qué Rubén Casado va a ser y va a seguir siendo técnico del Real Club Deportivo Español Femenino. Creo que nos lo merecemos todos. Una vez él quiera dar una explicación, que creo que todos merecemos esa explicación, pues pensaremos en el único objetivo, que es poder ayudar al equipo a través, en este caso, de Tiempo de Español, para que pueda volver a subir a la Primera División. Con la sintonía del programa nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana hablaremos en el programa desde uno de los campos del Marbella Fútbol Center, donde se va a jugar el primer partido amistoso entre el Español y la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, hasta mañana, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.